hemos estado escuchando unas declaraciones que hiciste a una radio uruguaya y bueno, quedamos ahí, quedamos impactados porque nos quedamos con la idea de que la soja puede seguir trepando. Claro que si se dan ciertas condiciones, ¿no?
Sí, bueno, por eso ahí, yo te decía recién, como buen periodista que sos, no me saques del contexto, ¿no? Viste que ponen la soja, según Diego de la Puente, la soja podría valer $600. sí, o sea, un poco lo que yo estaba comentando era, porque justamente tu colega uruguayo me decía, bueno, ¿y esto a dónde puede terminar, ¿no? Porque con la suba que tuvimos ayer, que fue una suba también muy fuerte, y van, digamos, varios días ya, ¿no? Así. Y yo digo, mirá, estamos en pleno mercado climático de Estados Unidos, eso siempre genera expectativa en el mercado, venimos de tres cosechas récord prácticamente, ahí, digamos, en el país del norte, con lo cual empiezan a crecer los rumores, los comentarios de, che, ¿qué pasa si este año la cosa no viene tan bien? Digamos, en rigor de verdad, hasta acá todo viene bien, se sembró de manera ideal, tanto el maíz como la soja, y la condición de cultivo de ambos productos es muy buena a esta altura, con lo cual nadie podría estar previendo que algo en contrario vaya a ocurrir, pero cuando la pregunta es que, bueno, pero si esto puede dar más, ¿qué condiciones necesitas y hasta dónde podría llegar? Y yo digo, bueno, si vos le metés una sequía a Estados Unidos en el periodo crítico, sobre todo el mercado de la soja, ¿puede volver a los $600? Sí, claro que puede volver, porque en realidad hay un problema. Argentina tuvo y vos, Juan Carlos, lo sabes bien porque estás en la zona, digamos, y en una de las provincias más complicadas, porque tuvo una de las peores condiciones, ¿no? Con el exceso de lluvia, junto con Santa Fe y por supuesto Entre Ríos, pero la realidad es que la pérdida de producción por ahí no fue tan grave como se pensó en un primer momento, porque en un primer momento pensamos que se hablaban de números de 10 millones de toneladas de pérdida. En realidad, y más allá de lo que ocurrió en cada provincia, Santa Fe fue la más complicada en términos de volumen, pero si lo miramos a nivel nacional, por ahí se perdieron 4 o 5 millones. Que no es poco, pero tampoco es una exageración y es una barbaridad. O sea, claramente yo no podría justificar los 130, $140 que subió la soja desde febrero, marzo a esta parte, nada más que con lo que pasó con el clima acá en Argentina o en Uruguay. Me parece que hay un efecto que también está influyendo mucho, que es la cuestión logística. O sea, hoy hay mucha gente, yo, digamos, vengo la semana pasada de la gira que hicimos por el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que venía sin ningún tipo de problemas, y lo que se está viendo hoy es que hay demoras en la cosecha, como consecuencia de que, si bien no hay lluvias muy fuertes, como las que sí tuvimos, digamos, en sudeste de Córdoba, en la zona noreste de Córdoba, en Santa Fe y Entre Ríos, está esa lluvia que tipo garúa y llueve y no termina nunca de secar. Entonces se están cosechando los cultivos con 18, con 19, con 20 de humedad y no baja. Entonces, las secadoras no dan abasto, el puerto no te recibe, digamos, y te cobran mucho por secarlo. Entonces, el productor lo que está haciendo es embolsando. Con una humedad que, digamos, no es la ideal para embolsar, pero que con un invierno, digamos, que se viene y supuestamente va a ser un invierno frío, bueno, por ahí de ellos 2, 3 meses la puede dejar ahí. El problema que genera eso, de que el productor coseche y mande la bolsa por 2 o 3 o 4 meses, es que la demanda internacional, esperando a la Argentina, que es el tercer exportador mundial de poroto de soja y es el principal exportador mundial de harina y de aceite de soja, lo que tiene que hacer la demanda internacional es buscar otro origen donde comprar. Brasil tiene toda la soja vendida. Entonces la demanda va hacia el supermercado, que es Estados Unidos. Entonces los stocks en Estados Unidos se están bajando de la campaña 15-16 como consecuencia de una mayor demanda de exportación. Lo más probable es que esa demanda de exportación que termina la campaña 15-16 a fines de agosto, nos queda todo julio y todo agosto, y ya las exportaciones reales están por encima de lo que el IRLA proyectó en el informe del mes de junio. Con lo cual, es probable, es muy probable que si no cambia nada, o sea, si el IRLA no aumenta las importaciones de soja y demás, es muy probable que nosotros terminemos con un stock bastante menor de lo que tuvimos en el mes de junio para la campaña 15-16. Con lo cual, ese menor stock de la campaña 15-16 se traslada directamente como menor stock inicial de la campaña 16-17. Entonces, si yo tengo una cosecha normal, probablemente terminemos en agosto del año que viene con un stock o con una relación stock-consumo de la soja en Estados Unidos muy cerca del 5%, que es la segunda peor de la historia. Pero yo digo, lo que digo es, con clima normal. Ahora, si le metemos una situación complicada en términos productivos, porque el clima viene mal, no, entonces ahí sí el problema es muy grave.
Está bien.
Yo no digo que vaya a pasar, pero si eventualmente pasara eso, entonces sí, la verdad es que el problema es grave.
Claro. No te sacamos de contexto, entonces. De todas maneras, razonablemente, con condiciones medianamente normales, con alguna ligera eventual complicación, ¿cuál es el nivel de precios que vos estás viendo para las próximas semanas o meses, tanto sobre Chicago como acá internamente?
Lo que pasa, Juan Carlos, que digamos, con clima normal, pero con alguna moderada situación de... A ver, para que vos tenés una idea, el USDA está trabajando sobre un rendimiento de 3.150 kilos, ¿no?
Sí.
Si vos bajaras un quintal y medio, o sea, bajaras de 3.150 kilos a 3.000 kilos, te quedas sin stock. Uh-huh. Y eso ni siquiera es un problema, digamos, ni siquiera es un problema visible, porque un quintal y medio menos, bajar de 3.150 kilos a 3.000 kilos, a 150 kilos menos, ni siquiera es un problema. Con lo cual, es muy difícil, digamos, estimar eso, porque después el USDA también te puede ir corrigiendo. Yo creo que si Estados Unidos tiene una cosecha normal, buena en general, los precios pueden ajustar un poco, digamos, en plena cosecha o después de agosto, porque obviamente lo que hay que saber es que los fondos están en una posición realmente muy comprada, uh-huh. Y eso, digamos, frente a un escenario negativo de cualquier tipo, sea porque por el Brexit, sea por la tasa de interés, sea por el clima de Estados Unidos, sea por lo que fuere, si todo viene bien, los fondos van a liquidar toda esa posición comprada, y obviamente que eso va a presionar a la baja en el corto plazo, digamos, ¿no? Julio, fines de julio, agosto, septiembre, octubre. Uh-huh. Después, a partir de ahí, el mercado va a empezar a mirar qué pasa con el clima en Sudamérica, sabiendo que Argentina, sabiendo nosotros, ¿no?, que Argentina va a sembrar menos soja. Yo creo que el mercado internacional todavía no logró tomar real dimensión de cuánto es la merma que puede ocurrir en Argentina con el área de soja, teniendo en cuenta que no solo el maíz le roba área a la soja, sino que el girasol también le roba área a la soja, el sorgo en zonas un poco más marginales también le roba área a la soja. Entonces me parece que eso va a empezar a generar, digamos, también expectativas y a traicionar el precio una vez que ya asumamos que la cosecha de Estados Unidos es buena. Si la cosecha de Estados Unidos no es buena, y ahí el precio, ponerle el precio que quiera, porque si yo, como te digo, si le bajás 150 kilos por hectárea, te quedaste sin stock, si le bajás 200, 300 kilos por hectárea, bueno, la situación es muy dramática. Uh-huh. Yo creo que podemos tener un corto plazo, si la cosecha es buena, donde los precios pueden ajustar básicamente por la venta de la posición de los fondos. En ese caso, la recomendación sería tratar de mirarlo de afuera al partido, no tener que salir a vender en ese momento, porque probablemente después, más adelante, la situación mejore. Y si el clima de Estados Unidos viene mal, entonces ahí sí, digamos, el escenario es mucho más provisorio para lo que queda de la soja de esta campaña y, por supuesto, para la próxima campaña de 2017.
O sea que podríamos tal vez pensar que un piso andaría en torno a los $400.
Chicago, ¿me decís vos?
Sí.
$400 es lo que vale hoy, más o menos. Yo te diría, insisto, si la cosecha es buena en Estados Unidos, en 2 o 3 meses te puede aflojar un poco, te puede bajar a 3.80, a 3.70, te puede bajar puntualmente. Uh-huh. Porque los fondos al estar muy comprados, si liquidan la posición, eso, digamos, coyunturalmente, no por estructura de mercado, puede hacer que los precios bajen, digamos, en un periodo de tiempo corto. Después, saliendo de ese periodo, me parece que vas a volver, digamos, a los $400, y en función de cómo venga el área en Sudamérica, sobre todo en Argentina, y después el clima, el mercado puede traccionar un poquito más arriba. A ver, si te tuviese que poner en términos un semántico, diría, la soja tiene poco para perder con un buen clima en Estados Unidos y mucho para ganar si el clima no es bueno.
Diego, muchísimas gracias, ha sido muy claro. Hemos aclarado el punto con el que quedamos un tanto confusos después de escucharte hablando en Uruguay.
Bueno, Juan Carlos, me parece muy bien, me alegro que haya quedado claro y a las órdenes como siempre.